Ministra de Industria, señora Liz Kramer, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, un saludo para ustedes, para el equipo ahí, para la audiencia, aquí a las órdenes.
Ministra, estábamos viendo que se sigue estudiando esto que tiene que ver con la frontera. Yo supongo que esa es una de las cuestiones que más les preocupa. El gobierno continúa análisis de un plan para la frontera. La frontera categóricamente va a seguir cerrada. ¿Qué es lo que se puede hacer por esos puntos del país? Llámese Ciudad del Este, llámese, por ejemplo, Salto del Guairá y llámese Pedro Juan Caballero.
A ver, efectivamente sí, es una de las cosas que más nos preocupan y sí, es una de las cosas más difíciles de resolver por una sencilla razón que cualquiera puede comprender. El cliente está del otro lado y la frontera no se va a abrir. Entonces, todas las medidas que uno pueda hacer, hasta financiamiento incluyendo, tienen que ver con una expectativa de reapertura, y esa reapertura todavía no tiene una expectativa clara. Entonces, efectivamente, una de las cosas más complejas. Voy a hablarles de dos realidades distintas, ¿sí? Para Ciudad del Este, en general, para todos, se está incluyendo más ítems en el régimen de turismo, y se tiene el mandato del propio presidente, inclusive ayer, que todo lo que sea tasas, ya sea tasas aeroportuarias, tasas aduaneras, etcétera, etcétera, todo lo que esté en manos del Ejecutivo, digamos, en forma temporal, bajarlo al mínimo, de manera que el costo de la mercadería en sí misma sea el más bajo posible. Además de incluir más mercaderías, más rubros, más ítems, digamos, dentro de lo que es el rubro de régimen de turismo. Eso ya es, digamos, un hecho de que eso va a ocurrir, fácticamente.
¿Cómo es luego, eso? Perdón, ministro, ¿cómo es eso? Adecuación del régimen de turismo.
Sí, el régimen de turismo es un régimen por el cual, es así como los otros tienen zona franca, más o menos, ¿no? Para explicar un poquitito mejor a la gente, zona franca, ¿no? Del otro lado, las lochas francas que le llaman, son lugares específicos que en ese lugar tienen unas condiciones de impuestos menores, ¿verdad? El lado paraguayo, nosotros tenemos una especie de loya franca, pero esparcido, no en un solo lugar, y se llama régimen de turismo, y vos, Carlos Báez, te inscribís, sos parte de ese régimen, y por eso tenés derecho a importar ciertas mercaderías con unas preferencias arancelarias. No es para todo el mundo, es para los que están inscritos dentro del régimen de turismo. Y eso es lo que ha sido, digamos, de alguna manera, siempre conveniente o más conveniente comparando con los impuestos de Brasil. ¿Me explico? Uh-huh. Pero era una cierta X cantidad de productos y lo que vamos a hacer es aumentar esa lista de productos. Ahora, esos productos tienen que pasar del otro lado porque el cliente sigue estando del otro lado y tenemos que transar, digamos, también monetariamente. Entonces, lo que se consiguió fue en el régimen de turismo, Carlos Báez vende, es un propietario, vende en su tienda, etcétera, y viene un brasileño y tiene que demostrarle que es extranjero con su pasaporte, cédula, lo que sea, físicamente, ¿sí? Eso hoy no ocurre. Entonces, le voy a ayudar a Carlos Báez a bajar los aranceles de su mercadería y voy a hacer un sistema, junto con la receta del otro lado también, por el cual voy a enviar, Carlos Báez va a vender en formato electrónico y vamos a vender por la modalidad courier express, como mercadería conjunta, porque recordemos que la frontera en sí misma no está cerrada, Carlos, para mercadería.
Sí.
Lo que está cerrado es para tránsito de personas. No sé si me expliqué cuál es la distinción.
Entiendo,
conseguir venderle al brasilero sin que el brasilero esté presente físicamente.
Exacto, no es que van a venir a comprar a Ciudad del Este,
exacto,
sino que van a negociar desde el otro lado con los que están acá. Y desde acá claro, se le va a enviar
en forma consolidada, por decirle, la mercadería para ser distribuida allá.
Claro, ¿sí? Con esto se evita el ingreso y la salida de personas.
Sí, pero por eso no es nada fácil, es complejo y ciertamente implica aduanas, implica su contraparte brasileña, implica acuerdos de modificaciones internas, pero esa es, digamos, el modelo que vemos desde ese aspecto para Ciudad del Este.
Uh-huh. Y ahí termina. Operativamente, ministra, ¿cómo pasa esa mercadería hacia allá?
Y la mercadería pasa bajo el régimen de turismo, como consolidado, como pasan hoy todas las mercaderías. Hoy las fronteras están abiertas para mercaderías. ¿sí? Lo que no está es abierto para que se vaya de a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro, me explico, el motoqueiro, etcétera, claro, etcétera. Entonces, lo que se hace es un consolidado, ¿verdad? Y se exporta de una manera consolidada la mercadería que tendrá otra forma de distribución ya del otro lado.
¿Me expliqué? Mi pregunta es, bueno, compra un electrónico desde el otro lado. Ese electrónico deberá ser llevado.
No, justamente por eso no es fácil, por eso hay que consolidar, pero ellos tienen clientes importantes y tienen también distribuidores y redistribuidores, por eso tienen, ellos mismos proponen esto, porque tienen posibilidad de hacer que también ese transporte sea razonable en términos de costos, ¿verdad? Porque implica un costo, porque hay que asumirlo, ¿verdad? Entonces, un brasileño, Johncinho, quiere un reloj, pero en realidad está Pedro, que en realidad tiene una tienda y redistribuye y compra más y tiene una cantidad X, más la cantidad X del otro, más la cantidad X del otro, por Courier Express, digamos, por un tipo de Courier Express, se consolida la carga y se envía como carga. ¿Me expliqué?
Bueno, perfecto. Sería Ciudad del Este, sí. Régimen de turismo.
Y el régimen de turismo en realidad afecta a todo el país. Pero ahora vayamos a Pedro Juan Caballero, donde estuvimos la semana pasada.
Sí, ¿sí? Se habla de delivery.
Delivery en línea fronteriza.
¿Qué significa, ¿sí?, eso?
Bueno, y en Pedro Juan, pues la historia es distinta. Y como ustedes saben, es una gran ciudad dividida por una avenida, ¿verdad? Pero como si fuesen dos barrios de una gran ciudad, para decirlo de una manera. Y esa frontera está hoy custodiada por una fila muy efectiva de militares que están custodiando la línea fronteriza. A propuesta de la Cámara de Comercio, y nosotros hemos ido con el ministro Clis, el ministro Sotomayor, el ministro Soto Estigarribia, perdón, la semana pasada, y con la doctora Epidemióloga también, y vimos que es bastante factible su propuesta, que consiste en habilitar 8 puntos en los cuales hay un protocolo de entrega de la mercadería en el sitio, ¿sí? Hay un protocolo donde se hace la transacción ya virtualmente, electrónicamente, la transferencia, etcétera, etcétera. Y Carlos Báez, que tiene el negocio en Pedro Juan, se va a la línea tal y se pone en la fila y espera su momento y está esperando su cliente tal del otro lado y le hace una entrega específica de la mercadería con la factura y demás al otro lado. Es bastante más
directo.
¿Cómo le decir? Directo, no, porque ellos luego trabajan directo, ellos son luego como una propia ciudad. Es como el delivery que existe en nuestras casas, aquí en Asunción. Es como el delivery de Asunción, solo que hay una calle que nos separe, no sé si me explico. Entonces, mientras hagamos el protocolo de sanidad del que entrega y del que recibe, o sea, entonces, digamos, mucho más factible. ¿Me expliqué?
Pero eso va a mover eso va a hacer que mayor cantidad de gente esté en contacto. Va a ser diferente a Ciudad del Este.
Claro, es diferente a Ciudad del Este, pero no traspasa la frontera por un lado, la gente entra en un contacto mínimo, se hicieron los puestos, se provocaron los puestos, se tiene todo un protocolo de sanidad, de entrega de la persona y de la mercadería, así como hoy.
No, ministra, le quiero decir nomás que esa línea fronteriza no se convierte en un mercado.
No, definitivamente, ellos tienen esa gran responsabilidad. Eso es lo que nos fuimos con la epidemióloga, se dio el protocolo, hoy el protocolo termina de pasar por el COE, por el Consejo del COE, que es de Emergencia de Salud, y nos dieron un visto bueno ya ayer y hoy termina. Ese protocolo va a ser instalado y las Fuerzas Armadas, por eso fuimos con Fuerzas Armadas y con la policía, porque sin ellos no vamos a poder asegurar un orden, ¿sí? Si ese orden y si la Cámara de Comercio, por eso se habilitaron también 8 puntos, ¿verdad? Se habilitaron horarios específicos, bastante tranquilos, ¿verdad? Para que se pueda esparcir las personas y se pueda haber una cantidad de control. Tanto la autoridad sanitaria como las autoridades de seguridad física dan su visto bueno de que se puede. Si se cumplen estos protocolos, si no se cumplen, pues tendremos que retroceder. Pero ellos se comprometen a hacerlo, son capaces, es posible, es como un delivery actual nuestro, solo que con esa limitante de una frontera que hoy está en la circunstancia en la que está. Entonces, en Pedro Juan eso va a ser factible, lógicamente va a estar bajo observación y vamos a estar vamos a estar haciendo todo el esfuerzo porque funcione, porque porque obviamente va a ser un pequeño alivio, no lo suficiente, pero un pequeño alivio, ¿ya? Ahí bajamos a Salto del Guairá. En Salto del Guairá es esto mismo de Pedro Juan Caballero, pero es mucho más fácil en Salto del Guairá, de nuestra óptica, porque en Salto del Guairá hay una sola forma, o sea, por Mundo Nuevo, hay una sola, das todo el desvío al área, a la reserva, y hay una sola ruta que te lleva al ingreso a la ciudad, donde está la zona primaria de aduanas, ¿sí? Sí. Entonces, ahí está Fuerza Armada, está Policía, está luego Control Sanitario, está luego, y es una sola ruta, ¿sí? Hay al lado un shopping que está cerrado, hay espacio para estacionar, digamos que físicamente inclusive es más controlable, pero los de Salto del Guairá no estaban todavía del todo convencidos de esa modalidad, así que tal vez cuando vean si funciona en Pedro Juan, tal vez la consideren también para Salto. Esto, amén de que el tema del régimen de turismo le afecta también a todos ellos por igual, ¿ok?
Claro, pero acá lo que se pretende evitar es la entrada y salida de personas.
Así es, así es. Inclusive en Salto puede ser pick-up directamente desde el auto, podría darse inclusive esa modalidad. O sea, si se organizan, yo traté de entusiasmarles de que se podían, no estaban ellos tan entusiasmados con la idea, porque tal vez no lo visualizaban del todo. Yo creo que cuando visualicen lo de Pedro Juan van a ver que
es factible, ¿verdad? Pero si se da ese sistema, ahí sí va a ingresar la gente.
No, pick-up me refiero en la frontera, Carlos.
Ah, solamente hasta la frontera.
Sí. Y encima está lejos de la ciudad. Está otra vez a varios kilómetros.
Conozco.
Está otra vez a varios kilómetros de la ciudad, ¿verdad? O sea, es hasta más seguro porque no hace falta ni que te baje tu auto. O sea, digamos, podría ser mucho más. Hay que ser creativo, hay que pensar fuera de la caja, hay que ponernos entre todos y las Fuerzas Armadas y la Policía y la sanidad están dispuestos a ayudarnos de todas maneras para poder hacer que este pequeño alivio sea factible, ¿sí?
Ministra,
sí.
¿Calcularon ustedes qué porcentaje de las ventas pueden regresar con ese sistema para los comerciantes?
No tenemos forma de calcular eso, para ser honestos, porque tiene que ver mucho con la expectativa, tiene que ver con cómo está el otro lado en cuanto a su capacidad de pago. En Salto del Guairá también pasa una cosa bastante particular. Hay mucho empleado que trabaja, que vive en el lado brasileño y trabaja en Salto. O sea que mucho desempleado se quedó del otro lado. No sé si me explico.
Y también tiene que ver con la bancarización de la gente que vende. No todos son comercios grandes, importantes, que tienen su página web,
¿cierto?
Y su posibilidad.
No, pero por eso, o sea, pero ahora el que sabe que el comercio electrónico vino para quedarse,
sí,
eso es una tendencia mundial, y el que no se ajusta a esta modalidad y el que espera solamente vender en su local con la gente que pasa enfrente, ese quedó en la prehistoria.
Las casillitas.
No, ese se quedó en la prehistoria. Sí, bueno, las casillitas, otra cuestión más, por decirlo así, más... Es de otro porte, sí, de otro porte. Seguramente es informal, etcétera, etcétera. Pero hablemos de un negocio, de una boutique que esperaba un flujo de gente y que contaba con su vidriera para atraer a la gente. Hoy, si no está en alguna red social, si no está en comercio electrónico de alguna manera, en alguna de las modalidades, se está quedando para atrás, ¿sí? Eso, el mundo va a esa tendencia, pueden leerlo en cualquier parte, y ya inclusive post-COVID la gente va a cambiar sus hábitos de consumo. Entonces, es también todo eso que les dije es general. Ahora les digo que nosotros, como tenemos comercio electrónico dentro de nuestras responsabilidades, estamos proponiendo un cambio de la ley de comercio electrónico para facilitar aún más esa transacción, tanto local como internacional, y para que más negocios, especialmente MIPYMES, se sumen. Parece fue una cosa fue el comercio electrónico, de que vos mirás una página web, tenés un teléfono y llamás. Ese es, todavía no es propiamente comercio electrónico.
Claro.
es pero no es, ¿verdad? Es electrónico en el que elegí lo que te gusta y comercio electrónico puro y duro viene a ser lo que es Amazon, Mercado Libre, etcétera, sí, que ya compras luego, ¿verdad?
Por eso, a eso iba a ministrar, porque justamente le iba a consultar. Esto, si bien va a ser un paliativo para las casas, para las empresas en materia de venta, sí, sin embargo, no va así para los empleados. Si un shopping en Ciudad del Este tenía 50, 70, 80 empleados, esa gente no, es decir, este sistema no le va a favorecer.
Lógicamente que no. Ahora, por un lado le da un igual tiene que haber empleados para preparar esas compras, igual tiene que haber empleados que producen preparan esa transacción. Lógicamente no es lo mismo que la atención al público. Eso es en términos generales, ¿verdad? Lo mismo se está planteando para los otros puntos de frontera, o sea, Encarnación y Alberdi, por ejemplo, que me llamaron ayer, no pude atender. Pero sé que ahí tenemos un tema de río y es mucho más complejo, o sea que nos iríamos a la modalidad Ciudad del Este de alguna manera, ¿verdad? Ahora, además de eso, estamos viendo un Putuibó especial para la frontera. No sé si, Putuibó es un apoyo que el gobierno da al régimen informal, justamente al régimen informal. Y algunos críticos dicen por qué se le está ayudando al informal y porque es una realidad nuestra y se nos explotan las manos si no hacemos algo, ¿verdad? Entonces, parte de los fondos de emergencia fueron al programa Putuibó, que ya va por su segundo pago, y estamos ya para un Putuibó de frontera, que no es menor el desafío, porque significa identificar que Pedro, que Juan, que María son efectivamente de ciudades fronterizas. Tenemos algunas experiencias negativas en los primeros Putuibó que se fueron corrigiendo, y este va a ser un nuevo desafío de meter a gente de frontera, ¿verdad? Y cómo hacerlo, porque sabemos que acá tu registro es de un lugar, vos vivís en otro lugar, tú trabajas en otro municipio, etcétera, ¿verdad?
Perdón, entonces, ministra, ¿esto no sería más Ñangareko que Putuibó?
No, Putuibó es. Ñangareko tiene, Putuibó es el programa que tiene ese espacio abierto y la financiación posible. Ajá. ¿Sí? Además que Ñangareko tiene tiene otros parámetros, ¿sí? Para el Putuibó es para empleados, para el trabajador
suspendido.
Suspendido y el empleado y el trabajador suspendido y el informal, ¿sí?
Ah, correcto.
Aparte, el IPS también, ayer justamente estábamos viendo que eran algo, me disculpa si me equivoco en las cifras, pero creo que eran entre 25.000 y 33.000, no recuerdo, no tengo acá en la mano, pero por ahí, de trabajadores formales de IPS que han recibido su compensación. Y a medida que se va aumentando la actividad en la cuarentena inteligente, si bien gradualmente, también se van reestimando los usos de lo que hay en IPS, por decirlo. Entonces se está preparando un tercer pago de IPS para otro universo, y nosotros hacemos fuerza y estamos bien, aceptado eso, de que tenemos que hacer un refuerzo de IPS para trabajadores cesados en frontera, ¿ya? Estamos hablando de formales en frontera. Vamos a necesitar apoyarle a ese, ya, por Putuibó, por IPS, por este mecanismo de compras que le estoy diciendo, después por un producto financiero especial para frontera. ¿Qué pasa? El sistema bancario sabe que no se van a abrir enseguida las fronteras. El sistema bancario mira tu negocio para entender hacia dónde vas. Entonces, evidentemente la frontera necesita sí o sí tiempo de gracia, ¿ya? Lo máximo posible de tiempo de gracia. Y de hecho, los fondos del FOGAPI permiten hasta un 10% de interés y por lo menos 6 meses de gracia. Pero el Banco Nacional de Fomento tiene ya hoy un producto del 7% a un año de gracia. Y ayer me confirmó el presidente del Banco de Fomento que va a preparar algo otra vez especial para comercios de frontera, concretamente, ¿sí? Comercios de frontera, un crédito que sí o sí sea de hecho un año de plazo y si se puede más. tal vez inclusive usando el máximo del tope o dentro del tope de lo que es FOGAPI, de lo que es la garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la banca sabe que no se va a abrir el mes que viene todavía, ¿verdad? Entonces, el riesgo más alto. Por tanto, y aprovechando y pasando el mensaje, para nosotros es fundamental que se apruebe esa segunda línea del FOGAPI, de este crédito, sí, y de esta garantía que pedimos al Congreso de poder dar garantía hasta el 90%. La incertidumbre sigue siendo alta en el mundo y en todas partes, y el sistema financiero no va, difícil asumir 20% de incertidumbre, 20% de posibilidad de pérdida. Con el FOGAPI 2 sube a 90% la garantía del Estado, o sea, hay mayor capacidad de apetito de riesgo, digamos. Pero nos tienen que aprobar los préstamos para poder fondear eso. Y para poder fondear no solamente a MIPYME, sino también a empresas más grandes, que no dejan con un tope, ciertamente, pero que es súper importante porque sostienen una cadena de MIPYMES enorme, ¿verdad? La empresa de ustedes, por ejemplo, o cualquier grupo de la empresa de ustedes, sin duda alguna están dentro de las categorías de grandes empresas, pero detrás de unas empresas como las de ustedes hay cuántas miles de MIPYMES atrás que necesitan recibir sus pagos de proveedores, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental eso.
Ahora, para no extendernos demasiado y para que no se pierda lo que estamos planteando, porque son tantas cosas, Estelau, tenés una consulta más para la ministra.
Sí. Ministra, sabemos que la caída de la producción en el Brasil puso en jaque la maquila que fue la niña bonita en Paraguay. Pero veo, me dijeron la otra vez los de autopartes que están en una especie ya de desesperación, ¿verdad? Porque en el rubro de la maquila los más golpeados son los de autopartes que hacen el cableado de vehículos y que por cifras representan el 40% de todas las exportaciones. Entiendo que ellos presentaron al equipo económico un paquete de soluciones o de propuestas, por lo menos incluido entre ellos el dólar preferencial, que creo que ya rebotó como idea. Pero, ¿qué propuesta tienen ustedes para este sector que emplea más de 10.000 personas también?
Sí, a ver, para empezar hay que entender que esto es una guerra y que sabemos todo de una guerra y que las consecuencias son transnacionales y que no, y que no todo está en nuestras manos. O sea, la industria automotriz en el mundo está teniendo una caída enorme o un estancamiento. Y del Brasil ya estaban sobreestoqueados y la producción de este año se estima que va a estar muy por debajo de las expectativas iniciales a raíz de la pandemia. Esos son los clientes de nuestros autopartistas, ¿okay?
Sí.
Por tanto, le están diciendo manteneme o mandame poco, etcétera. Todas las maquilas están reactivadas, pero las maquilas de autopartes estoy refiriendo y las que la conozco a full, porque recuerden que estuve en la negociación automotriz,
sí.
Que era ya para empezar a disfrutar ese logro, lamentablemente va a demorarse ese logro, ¿verdad? En disfrutarse ese logro. Entonces, perdón, una cuestión familiar aquí. Las maquilas de autopartes tienen ahora varias situaciones. Una es de que las autopartistas de Brasil, las ensambladoras de Brasil le compraban a varias autopartistas,
sí,
de varios lugares ciertas autopartes. Entonces la primera posibilidad que se tiene es de ver si otras cosas compraban de otra parte que se puede hacer aquí en Paraguay también para sustituir esa capacidad ociosa. Esa es una. Dos, ellos plantearon un dólar preferencial y eso en Paraguay no existe y no va a existir. Eso ya se les dijo. Se dijo también de que vamos a estar planteando un tema, porque ellos tienen un tema de poder trabajar en remesas. Nosotros podemos trabajar en remesas de moneda nacional, es decir, no necesitamos pasar por el dólar, eso ya se les respondió. También plantearon un tema de su electricidad, también ya se negoció con la ANDE, o sea, no es que se negoció, ya cada uno presentó su realidad y una refinanciación con la ANDE de su realidad, así diferentes mecanismos, ¿verdad?, que tiene diferentes partes. Para lo que es trabajo, ellos pueden plantear todavía una suspensión, si fuese el caso, extender su suspensión, o son uno de los candidatos ideales para ese segundo, para este tercero o cuarto pago de IPS. Uh-huh. O sea, todo lo que el Estado paraguayo pueda hacer por ellos, lógicamente que lo va a hacer. Pero además anuncio que hemos pedido un estudio específico a un, paradójicamente al que fue mi contraparte en la negociación, el exministro de Producción de la Argentina, que es del mundo automotriz. Le hemos pedido al BID un estudio que nos diga hacia dónde va la industria automotriz en el mundo, para saber qué más podemos traer a Paraguay, cuál es el capital ocioso que estas empresas tienen, qué otras autopartistas pueden sumarse a las que ya están acá. O sea, las respuestas que son de mediano y de largo plazo, porque la industria del mundo se va a reconfigurar, no solamente a nivel regional. Y nosotros tenemos que estar preparados, no solamente ahora para darle respuestas de auxilio, sino prepararnos para el año que viene o el siguiente. Siempre nuestra respuesta fue, ¿qué ustedes importan de Vietnam, de China continental o de Malasia o de lo que sea que podemos producir en Paraguay? Y eso nos tenemos que dedicar en los próximos meses a hacer.
¿Cuándo estaría, ministra?
Sí, ese estudio, todo esto es 12 meses, ya estamos en plena etapa de esto, nosotros le pedimos ese estudio al BID y ya lo estamos haciendo con alguien que entiende mucho en la automotriz, fue mi contraparte en negociación durísimo, pero entiende muchísimo el mundo automotriz y tal vez podamos captar inclusive parte de lo que se está dando a nosotros, darle como una oportunidad, qué es lo que se estaba produciendo en la Argentina. Por ejemplo, les digo, hay cosas que en una de las autopartistas, su matriz estaba haciendo en Manaos y pasó a ser en Paraguay, porque en Manaos está hecho un caos.
Ministra, yo le propongo lo siguiente. Lo que pasa es que hay tantas puertas que hay que o abrir o cerrar en el tema industrial y entonces nos extendemos mucho en la nota. Para la gente que recibe su plata todos los meses, para la gente que está sin ningún lío, no hay ningún problema. De repente hasta le puede parecer aburrida esta charla, pero acá hay temas demasiado importantes.
Acá hay trabajo.
Yo
trato de que no sea aburrida porque no. Yo sé que es mucho lo que tengo que hacer, pero de verdad les quiero decir en síntesis, ¿verdad?, de que es efectivamente industria, comercio y servicios, siendo comercio y servicios los más golpeados,
¿Sí? El
pantallazo de que hay que dar para levantar cabeza de esto es enorme, y pasa por lo financiero, pasa por medidas estructurales, pasa por una reorganización del Estado, pasa por un montón de factores que efectivamente merecen cada uno un tópico de discusión. Pero por lo menos decirles que el plan de reactivación se presenta, las medidas las estamos trabajando, porque esta es la segunda parte de la guerra, ¿sí? La guerra salud se está yendo bien, la guerra económica es la que nos va a llevar probablemente más tiempo.
Le quiero preguntar su posición a la ministra con respecto a esta controversia entre industriales versus importadores, con respecto a esta ley que establece el mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional a través de contrataciones públicas. Sí.
Sí, en primer lugar, Estela, nunca yo respondo a una posición personal.
Sí,
siempre
sí.
Respondo a una posición institucional y ya respondimos inclusive anoche a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de Diputados que nos pidió un parecer en el que decimos, y me van a tener que dar un poquitito de tiempo porque tiene tres partes mi respuesta.
Sí, sí.
Una es que apoyamos sumamente, enfáticamente la producción de la industria nacional. Sí. Lógicamente que sí, por todo lo que ello implica. Segundo, ciertamente en el mundo, por la pandemia, vemos de que va a haber un movimiento, por decirlo así, mucho más de promoción de la industria local, tanto en las compras del Estado como en el consumo, número dos. Tercero, entendemos que hay rubros y rubros donde las diferencias pueden ser más necesarias que en otras. Entonces, proponemos que sea por rubros esa diferencia de porcentajes, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo competir contra las torres chinas que vienen de China y la metalúrgica para una cuestión de la ANDE que en otras miles de posibilidades que tiene de compras el Estado. Entonces, proponemos que sea por rubro, que sea un hasta, o sea, un hasta el porcentaje que proponen los legisladores, que se pueda eso reglamentar con la participación del NIC, que es el organismo de aplicación de la ley, pero con mucha participación efectiva en la reglamentación de la Dirección de Contrataciones Públicas y de la CONACOM, del Consejo Nacional de Competencia, para velar porque se tengan buenas prácticas y no caigamos en ninguna cuestión que pueda significar un oligopolio o un monopolio, etcétera, y que pueda ser eficiente para el Estado como para los oferentes, ¿verdad? También le hacemos redoblamos la apuesta en el sentido que la ley propone solo para compras nacionales. Nosotros decimos que en compras internacionales es donde más se pierde las oportunidades de Paraguay, y normalmente eso es por los contratos, ¿verdad? Así con los financistas y demás. Y sin embargo creemos que hay un margen de negociación en el que se puede incluir un porcentaje de ciertos rubros paraguayos que tienen capacidad de producir y de entregar en calidad y en tiempo, ¿sí? Concretamente, por rubros, con un tope, con una reglamentación que incluya la DNSP, CONACOM y nosotros cuanto menos, a más de otro organismo, y la inclusión inclusive de una porción en obras públicas, perdón, en licitaciones internacionales, en los márgenes de negociación. Esa es básicamente el resumen de nuestra posición.
Ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego. La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer.